Vale, yo creo que está ya todo en orden. Ah, no. Aún así tiene poca pila, o sea que lo mismo ya nos abandona. Bastante aguanta el bicho.
Sí, ahí sí, está. Aguanta un montón. Está. El backup del backup.
¿Cómo hacías tú?
¿Usaste el que te mostré el otro día?
¿El qué?
Lo de la...
Sí,
de
sí,
la
sí, ya lo uso siempre, ya lo uso siempre. En todo esto que estoy editando ya siempre lo uso.
Eso está muy bien, está muy bien.
Ay, mío, qué trucos me enseñas, ¿eh?
Sí, hoy no traigo ninguno nuevo.
Ok.
Espera, antes de empezar...
Vale, sí.
Solo tengo que añadir información que no comenté el otro día y me dieron feedback al respecto.
¿Quién te dio feedback?
Nada, una amiga.
A ver...
Entonces, yo cuando conté la historia de que éramos un par de amigos haciendo pizzas, me faltó contar a una de nuestras amigas del mismo grupo, que también ayudó y hace un, realmente hace una masa de pizza muy, muy buena. Entonces, perdón, Miri, por no acordarme de ti.
¡Ostras! ¡Ah, muy bueno, muy bueno! O sea, que ella también participa, digamos.
Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Los que hemos hecho mucha más somos los otros, pero ella también lo ha hecho y lo hace muy bien, además. Mm. O sea que, de hecho, están muy ricas las de Miri.
¿Cómo dirías que ha sido la relación con la masa? Es decir, ¿ha aprendido de vosotros, vosotros de no, ella? No, ¿habéis no. aprendido a la par?
Ella hizo un curso. ¡Oh! Pero le sale muy bien. O sea, una cosa puede ser un curso y que te salga mal.
Pero, o sea, quiero decir, ¿está bien a un nivel como, por ejemplo, para hacer un concurso entre los tres? ¿Qué sois?
Sí, 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 sí. No, no, es que hace una masa de la hostia.
A lo mejor podríamos organizar un concurso a la séptima. Como verás, a mí se me dispara la creatividad cuando se trata de comer.
Se puede hacer. Y seguramente ganaría.
¿Tú?
No, ella. Es que la hace muy bien, fuera de coña.
Hostia, pero vamos a ver, tío. Yo he probado tu masa de pizzas y es...
Ya, bueno, pero... Es que,
ancrayable.
Pero lo... Aprende muy bien.
Vale. ¿Lo hacemos? O sea, ¿es algo que podemos montar? ¿Tú te animarías?
Se podría hacer, sí, se podría hacer.
Háblalo con los otros dos interpelados.
Me parece perfecto.
Y si dicen que sí, montamos concurso echando leches. Hacemos como un reportaje. De hecho, podríamos hacer un reportaje del concurso que a lo mejor dure 10 minutos. Uh-huh. E incluirlo aquí dentro. O sea, hacer una séptima así, tú y yo, e incluir el...
Ese trocito, ¿no? De haber sí. contado eso. Me parece bien. Creo que puede ser.
El concurso reportaje.
No, no sé cuándo será, pero se puede hablar con ellos.
Todo es hablarlo.
De hecho, ahora voy a obligarle que vea este trozo del
claro,
podcast.
Al menos mírate el inicio del programa. Ah, ya que estás, quédate, ¿no?
Sí, está todo lo que quieras.
Joder, pero... Claro, ya que estás, ¿para qué te vas a ir? Que está feo.
Pero es verdad que me dijo que perdió el interés cuando vio que no se le nombraba, entonces.
Miri. Miri, no te preocupes que yo te nombro en todos los episodios, no hace falta. Me gusta, vale, fantástico. Entonces, después de esta intervención,
ya puedes empezar.
Ya podemos empezar, ¿no? Venga, le damos paso, vamos a ello. Ay, así de a gusto. Sí. Esto es la séptima. Formato nuevo de No ser el más popular de la clase. Bueno, nuevo, ya llevamos. Este es el octavo episodio, ¿eh? Estamos en el episodio 8 con un enea tipo 8. El enea tipo 8 del grupo probablemente eres tú. Indiscutible, tienes el podio.
Qué casualidad, ¿eh?
Pues claro. El 8 es un buen número.
Yo lo estuve leyendo el otro día un poco de todos y todos tienen algo bueno.
A ver, faltaría Max. Enea típica dijo que no. ¿Tú estuviste aquí en la entrevista? No, estuvo... No. Cris
y Mía.
Oye, qué bien se lo pasó Mía el otro día aquí.
Se lo pasó guay. Sí,
¿sí, no?
Le hizo mucha ilusión además verlo juntos y todo. O sea que muy chulo, estuvo muy bien.
Ah, va a haber que repetirlo. Para mí fue interesante, ¿eh? Me dio unas lecciones importantes. Estuvimos hablando de la parte del maquillaje y todo esto, me gustó.
Al final es interesante tener a alguien de su edad, ¿no?
Sí, tío. Porque además es alguien de su edad, lo que pasa es que también es verdad que no es del todo la representación de lo que abunda en su edad.
No,
claro,
por suerte.
Por suerte, efectivamente. Lo siento por la gente que está en esa
generación. Que abunda en esa edad.
¿Qué puedo decir? No, pero es verdad, no, por suerte, efectivamente. Avispada, hay un sentido del humor... pícaro y no sé, me gusta. Yo me lo pasé muy bien, tiene que repetir.
No, se lo pasó ella genial y tal.
La gente dejó algunos buenos comentarios, o sea, qué guay.
Cuando hoy le he dicho que iba a grabar con Max, me ha dicho, ay, ¿y por qué va a grabar contigo, no conmigo? He dicho, porque yo le he escrito. Claro.
Es que esa es la puerta de entrada. Si alguien se lo estaba preguntando, es tan fácil como...
Como escribir.
Como escribirme.
Así que si quieres estar en el podcast, escribe al 6.
Escribe el número que aparece en pantalla. Sí, sí, joder, yo me lo pasé muy bien. Nada, tiene que repetir, que me escriba y listo. Fue divertido. ¿Cómo estás tú?
Muy bien.
¿Te vas de vacaciones?
El viernes.
¿A dónde vas? Cuéntanos un poquito.
Vamos a Cantabria, a Laredo, como todos los años.
¿Todos los años vais a Laredo?
Bueno, llevamos cuatro años. Yendo todos los años con el grupo de amigos.
¿El plan es seguir yendo eternamente?
Sí, o sea, el plan es... Bueno, algo que hablamos el otro día, ¿no?
El plan es seguir yendo.
El plan es seguir yendo por ahora.
No sabemos si eternamente.
Hasta que podamos. Pero realmente es el viaje, ¿no? Del grupo de amigos que se hace todos los años. Y el grupo de amigos, pues nos hacemos más viejos y no solo eso, sino que además pues aparecen nuevos seres, ¿no? Y el grupo de amigos se hace más grande. Claro. Y es como crear pues una familia que eliges. Entonces mola mucho. Y esa es la forma de verlo. Además que te lo pasas guay, ¿no?
Pero, sí, ¿no? Cuando hablamos de nuevos seres, entiendo que son mascotas.
No, hijos. A mí, yo sabes que las mascotas no...
Ya, claro. No. Pero hijos guay.
Hijos guay.
Hijos es bien.
Al final son como tus sobrinos postizos, ¿no?
Claro.
Y mola un montón porque pues está guay. ¿Vale?
Sí. Hombre, tiene que ser muy divertido. También tiene que ser una cosa un poco loca. Por momentos.
A donde vamos ahora es a casa de una de las chicas, que bueno, es una casa grande, tiene 3 habitaciones y no, la verdad es que estamos a gusto.
¿Cuántos sois en el grupo de amigos? O al menos somos los que vais a ir.
3 parejas, 2 niños, un chico que está solo y mía.
Y en 3 habitaciones os apañáis bien. Sí, 3 habitaciones y salón, intuyo.
Y un salón grande, vale. Alguien puede dormir en el salón. O sea que sí, puede. Sí, no va el resto, faltan 2 personas más.
Ok.
Que no van. Ya si fueran todos, pues igual estar una semana estaríamos incómodos.
Puede ser. ¿Qué soléis hacer allí? ¿Qué planes hacéis? ¿Surfeáis?
No. O sea, hacemos surf algún día, pero no todos. Borja,
no, bueno, me imaginaba que eso, que sería un día de ir y hacer surf, pillar unas tablas.
Dos días y tal, pero no todos, es parte del grupo.
¿Qué soléis hacer vosotros? ¿Cómo montáis las vacaciones? Esto me interesa, quiero saber. Esto debería ser una pregunta que debería preguntarle a todo grupo de amigos, ¿no?
Con este grupo de amigos, principalmente es ir a pasar tiempo juntos. Entonces, estás muy cerca de la playa, porque por suerte es una casa que da cara al mar, entonces está guay porque... Caminas 100 metros y estás en la playa.
De qué gusto.
Es verdad que tú dices, bueno, Cantabria no hace el calor de la leche, pero puedes estar en la playa, te quema, el sol te quema, el agua está fría.
Con la ola de calor que acabamos de pasar aquí, yo creo que lo mejor... O sea, yo me iba ahora mismo a Cantabria. No, a Cantabria, no. Asturias, a Galicia y a cualquier lado del País Vasco.
Yo tengo ganas de ir con sudadera todo el día. Que me
apetece. ¿A que sí, eh? Ese fresquito del verano, decir, uy.
Y nada, y pues básicamente es comer, pasárnoslo bien.
Vale.
Y pues a veces... Este año queremos ir a conocer, bueno, todos lo conocemos, pero queremos ir todos juntos igual a San Sebastián algún día.
¡Oh, qué bonito!
Y porque, bueno, conocer un poco por la zona, más o menos nos movemos, pero casi siempre al final los niños quieren estar en la playa y es la vacación, que están juntos, entonces pues pasamos tiempo con ellos también en la playa y a nosotros nos gusta. Y estás ahí, pues, pasar tiempo juntos al final.
Tranquilamente, o sea, son unas vacaciones relajadas.
¿Entiendes? De relax, total.
Me contaste que había una noche que era noche de chicos y otra que era noche de chicas.
Sí.
Por favor, cuéntanos eso, porque es que yo creo que va a gustar a la audiencia.
Al final, como pues somos parejas, entonces pues una noche vamos los chicos y otra noche van las chicas a cenar. No por nada en concreto, sino simplemente por pasarlo bien, ¿no? Estamos siempre juntos con las parejas y, bueno, separar un día. Nos pareció hace unos años una idea chula y la hemos empezado a hacer todos los años. Y, de hecho... ya está el restaurante reservado para nosotros un día y otro día para la chica, ¿no? Y está guay porque te pasas ahí en tu tiempo de chicos hablando de... Bueno, no cosa de chico, hablando de la vida, pero desde nuestra perspectiva.
La perspectiva masculina, evidentemente, claro. Y ellas igual luego en
ese
día.
Pero realmente son 2 noches porque...
Alguien tiene que quedarse con los niños.
Entonces tú luego te quedas en casa y los niños están ahí y los niños van a dormir. Y tú tienes otra noche de chicos, pero en la casa, ¿no? Al final.
Más tranquilo, pues, es otro rollo.
Pedimos algo de comida, tal, comemos, guay, nos reímos. Está muy guay, la verdad. pasado muy bien.
Es divertido, ¿eh?
Los amigos son esa familia que tú eliges, ¿no? Que todo el mundo lo dice.
Claro, efectivamente.
Entonces, pero a diferencia de la familia que tú, pues bueno, una familia, vamos a decir...
Se supone que la familia que fundas también la eliges, en cierto sentido.
También, pero la familia que te toca es la que te toca. Y hasta a cierta edad les ves todos los días de tu vida, entonces te dan un montón de impresiones. Entonces, al final les coges cariño con el tiempo. Entonces, y porque la sociedad nos educa de esa manera, ¿no?
Bueno,
entonces,
y porque también te han provisto de lo sí, que has necesitado para estar vivo.
También.
A ver, es de bien nacido ser agradecido.
Y tú eres agradecido, pero puedes no cogerle cariño.
Puedes haberle escogido cariño al principio y luego ya ir soltándolo.
Pero bueno. Pero pasa, hay de todo, sí, qué familia hay de todo.
No, vamos, desde luego.
Y con tus amigos al final, o por lo menos cuando lo he visto con mis padres, creas una segunda familia que tú eliges, o que la vida te ha unido, ¿no? Y terminas estando juntos porque aunque seáis diferentes, lo pasáis bien juntos, ¿no? Entonces yo tengo mi familia de sangre, pues mis tíos, mis primos, y luego tengo una familia muy grande de amigos de mis papás que son tíos para mí.
O sea, ¿crees que hay algún tipo de influencia en la familia de esta que te tocas, ¿no? Que se supone que no eliges. ¿Hay algún tipo de influencia luego a la hora de escoger a esa familia que compuesta de amigos y demás? O sea, ¿tú dirías que la familia que tú has tenido ha influido en tu manera de hacer familia con los amigos y demás?
Buena pregunta, puede ser. Pues seguramente, porque al final mis padres, o sea, nosotros, cuando yo vivía en Argentina y cuando compartíamos tiempo con esa familia, y todavía lo hacen, se ven mucho, se ven todos los fines de semana o cada semana y media, ¿sabes? Y es como, y a la familia la ves casi siempre, sí, ¿no? Así, entonces es algo que, y aquí pues yo tengo mi familia, que es la formada por mí, que son mis dos hijos, y luego tengo a mi familia y a mis amigos que cuando yo los he necesitado han estado ahí, ¿no? Y de hecho esta familia de amigos parte desde un momento de necesidad. O sea, que inconscientemente me arroparon y luego pues se terminó de formar el grupo. Y eso al final te une mucho más. Entonces, a mí me gusta mucho pasar tiempo con ellos y muchas veces, pues, no es que te obligas, pero lo recuerdas, ¿no? Te lo recuerdas a ti mismo desde ese día a día. Oye, tienes que verles, tienes que pasar tiempo con ellos porque te lo pasas guay.
¿Por qué si es algo que nos gusta tanto tenemos que andar recordándonoslo y se nos olvida y lo vamos dejando pasar?
No sé, porque el otro día, perdón, Mía dijo una palabra que es pereza muchas veces, ¿no? Pero
sí. ¿Qué? Todo es pereza, dijo. O sea, esa fue la afirmación bestia. Todo es pereza.
Que es verdad que es mi hija, entonces yo voy completamente en contra de lo que ella piensa, ¿no? Pero no todo es pereza, simplemente...
Por sistema, ¿no?
La pereza es estar cansado antes de hacer nada. O sea, no tiene ningún sentido. Pero en este caso es recordarnos... No es que recordarnos, al final la palabra es recordarnos, pero... En nuestro día a día, pues igual terminas de trabajar el viernes a las 7 o a las 5, a la hora que termines, y muchas veces estás reventado y no te apetece tumbarte en el sofá a ver una peli, y luego te recuerdas que, pues por lo que sea, has quedado con ellos, o hace mucho que no les ves y les escribes, ¿no? Y al final es parte de eso. Nosotros durante todo el año nos vemos, pues muchas veces, en mucha época, todas las semanas, y luego pasan 3 semanas que no nos vemos, y nos vemos, pues, una pareja o todos juntos. Pero tenemos 2 momentos del año grandes que son, pues, un viaje normalmente en invierno de un finde.
Que lo soléis hacer en qué rollo, casa rural o algo de esto.
Casa rural, sí. Uh-huh. Y luego, pues, Laredo, ¿no?
Laredo todos los veranitos.
Entonces, está muy guay. A mí me apetece mucho. Y son mis vacaciones del año, por decirlo así, en este caso. Por lo menos este año. Y luego tengo unos días con los niños y con Chris, pero principalmente es como cuando voy a estar... Relax.
¿Tú dirías que es algo que... o sea, está claro que nos viene muy bien, ¿no? Estar con nuestros amigos. Yo en eso creo que coincidimos. Estoy reflexionando también acerca del tipo de gente que hay o del tipo de relación con amigos, porque hay gente que es verdad que necesita ver a los amigos pues todas las semanas o constantemente, ¿no? Si incluso podría verlos todos los días o día sí, día no. Una frecuencia así. Y luego hay algunos, yo por ejemplo, me incluyo, que somos como más desapegados. Que yo sé que nos volvemos a ver y es como si el tiempo no hubiera pasado, pero es verdad que no tengo esta necesidad de si no veo a mis amigos en 3 días, 4 días, pues me jode o estoy de capa caída o tal. No, yo la verdad es que estoy bien en mi burbuja, o bueno, mi burbuja, entiéndeme, mis cosas, mi concentración y demás. Sí que es cierto, quizá, cuando estoy en momentos así más bajos, en horas bajas, que a lo mejor sí que necesitaría que alguien me sacase de ahí y tener algo más de contacto y de vidilla. Uh-huh. Pero bueno, quitando esos momentos puntuales, no tengo esa necesidad imperante de, madre mía, esto no, hace un huevo que no veo a no sé quién. No, cuando se tercia nos vemos, es una alegría, eso sí, es un fiestón, pero ya está. No sé, o sea, ¿tú cómo te ves ahí?
Yo me veo muchas veces en las dos posiciones, ¿no? Muchas veces me apetece ver a alguien y tal, pero hay una cosa que fue adquiriendo con el tiempo, que es, pues yo soy muy, muy despegado, pues al final, uh-huh. Bueno, mis padres viven lejos, entonces, pues cuando te despegas...
A la fuerza ahorcan, claro.
Cuando te despegas de tus padres, pues es fácil despegarse del resto de los seres, ¿no? ¿No? Al final yo creo que
sí, pues no sé, a veces la gente se despega de sus padres y necesita encontrar otra fuente de apego también.
Puede ser.
Y se agarra un clavo ardiendo.
Sí, al final, bueno, igual será porque en mi vida he tenido que despegarme de seres que quieres muchas joven. Veces. Y muy joven también a veces. Mm. Entonces, eso hace que bueno, que tengas esa coraza, ¿no? Fuera, entre comillas, porque yo creo que ya no la tengo, pero...
No, yo coincido, no la tienes.
Entonces...
O al menos no de la misma manera, eso seguro.
Entonces... simplemente una costumbre que yo tengo es si algún día vamos a cenar con Chris, preguntar a un amigo que esté cerca si le apetece cenar juntos, ¿vale? El otro día cenamos juntos, uh-huh. El lunes cené con Jesús, no estábamos cerca, no íbamos a ir por ahí, pero ya que estábamos, le escribí, no por no cenar solos con Chris, que cenamos muchas veces solos, sino simplemente por hacer esto, porque una relación al final la tienes que ir nutriendo, pero no sé, yo me apetece ver a mis amigos y no es que les eche de menos, que a veces puedes echarles de menos, uh-huh. pero no que tenga una necesidad loca de verles, pero ya que me voy a mover de casa, ya que voy a salir de casa, ya pues ¿por qué no hacer algo con ellos? Que además pues, te lo pasas guay, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y es de agradecer porque cuando no estés bien, pues probablemente quieras decirle a tu amigo que no estás bien y que él también entienda que pues, bueno, al final no, que es un círculo. No haces las cosas por eso, pero al final claro, vuelve, sí. ¿No? Y al final es un poco eso. Pero bueno, yo a mis amigos les veo cuando puedo.
¿Y yo? No. Y yo creo que ellos a mí me ven cuando pueden. Por claro. Eso muchas veces hay amigos a los que es prácticamente imposible ver.
Eso es.
Pero cuando no puede él o ella, pues no puedo yo, y así.
Pero al final tus amigos desde tu círculo cercano, pues normalmente les ves. No hay un mes que pases sin ver a alguien. Es raro.
Sí, a lo mejor, yo qué sé. Pues estamos en agosto, pues a lo mejor yo hay amigos a los que no voy a ver hasta septiembre porque básicamente se van a ir de vacaciones muchas semanas.
Por ejemplo.
Por ejemplo, a Laredo. Luego a Navarra. A lo mejor voy a estar yo aquí diciendo, joder, la séptima. Chris no quiere grabarla. Emma, pues está por ahí, de parrandeo.
Pero tienes a otros invitados.
Sí, sí, claro. Pues en eso me voy a tener que apoyar. No va a quedar más remedio. A veces se viene el Xavi ya de Barcelona. Todo eso.
Pero son momentos del año. Luego en Navidad pues pasa eso, que igual están con sus padres o lo que sea.
También.
¿No? Los que tienen padres y esas cosas.
Bueno, claro. Joder, te voy a hacer esta pregunta así potente. Pues supongo que ahora ya estás más acostumbrado. Bueno, es que no lo sé. También pues, la vida va cambiando mucho. Pero bueno, voy a dar por hecho que ahora mismo ya estás como un poquito más... acostumbrado, sí. Pero al principio, tío, cuando tú vivías aquí y tus padres ya vivían allá en Argentina, las fechas así como navidades y este tipo de cosas que suelen ser más familiares y más entrañables, ¿cómo las vivías tú?
El primer año, o sea, yo cuando mis padres se fueron estaba con la madre de mis hijos, uh-huh. Y bueno, pues tienes esa familia, ¿no? Pues tienes la claro. Familia que has creado, pues tienes sus padres, su familia, pequeñita, pero bueno, pasábamos uh-huh. las fiestas con ellos. Luego ya cuando nos separamos, a mí me acogió otra familia. Yo siempre digo que me acogió porque al final los padres de un amigo, de un muy buen amigo mío, pues me abrieron las puertas de su casa sin ningún problema. O sea, yo me fui a vivir a una casa, pero al final...
Sí, pero celebrabas con ellos.
Eso, claro. Ellos me invitaban y pasé mucho tiempo ahí con ellos. Justo también él estaba viviendo ahí, entonces, pues bueno, podía... Fue una transición de él, entonces... Pues, yo, podía ir muchas veces a verla a él y estaba con sus padres, que ya les conocía, ya tenía relación muy, muy lejana, pero entonces...
Sí, pero que te conocían, vamos.
Eso es. Entonces, cuando yo me separé, pues bueno, te quedas solo, entre comillas, y bueno, él se acercó mucho. Este grupo de amigos fue cuando también se acercó mucho, y los padres de él. Entonces yo las primeras dos Navidades y Año Nuevo lo pasé en su casa. Y genial, o sea, echa de menos a tus padres. Sí, o sea, ya llevaba tiempo que se habían ido, ¿no?
Claro.
Entonces, y lo pasé muy bien, la verdad es que lo pasé.
¿Y a día de hoy hay algún momento en el que te ocurra que tú digas, ahora mismo necesitaría, yo qué sé, estar con mis padres o con mis hermanos, o necesitaría estar porque a lo mejor también es una cuestión de tierra, ¿eh? Que podría estar en Argentina. Aquí donde lo veis, aunque no se le note porque el acento que parece que tiene no es argentino, dices, está claro que es de Latinoamérica de vez en cuando porque hace algún seseo o algo de esto, pero argentino poco. Pero ¿qué pasa? Que es un acento cordobés.
Sí, bueno, es de Córdoba, pero tampoco hablo como un cordobés, o sea, nada que ver. Yo hablo como tierra de nadie.
¿Por qué?
Adaptarse, supongo. Vine con 17 años a un país que hablan diferente. Te miran raro cuando hablas diferente, pues tu subconsciente te adaptas.
Entonces, con 17 añitos tenías un acento muchísimo más bestia aquí en España, ¿o qué?
Claro, el primer año y medio, dos, yo tenía el acento este
raro. ¿En dos años se pierde?
No lo sé, quiero recordar más o menos eso.
Yo pensaba que los argentinos jamás podéis perderlo.
Hay argentinos que no pierden el acento. O sea, yo he atendido...
¿Los de Buenos Aires?
Bueno, gente de Córdoba que llevaban 20 y tantos años en España y tenían todo el acento, como si recién llegara.
Entonces, ¿qué es lo que determinará que se pierda un acento que se...? O sea, ¿tú serías capaz de recuperarlo o de imitarlo?
No,
el acento que tú tenías.
Soy incapaz.
O sea, ¿tú no puedes imitar el acento que puede tener tu padre, por ejemplo?
No, soy incapaz. Completamente. Incapaz. O sea, he estado un mes en mayo en Argentina y he vuelto hablando exactamente igual.
Joder. ¿Cómo es posible eso? Yo me tiro 3 días seguro allí y ya hablo como ellos.
Probablemente. Hay cosas que se te pegan y alguna palabra, ¿no? Y las palabras sí, porque al final te adaptas.
Hombre,
pero
claro.
Pero así que empiezas. Al final, cuando yo vine de Argentina, pues vine al instituto. El instituto no es una época fácil de la vida.
Está claro.
En otro país, pero cuando tú, no
si
querías
viniste
vivir.
Con 17, ¿venías directamente a segundo de bachillerato?
Tenía que haber entrado en primero, pero me tiraron en segundo, sí.
Coño,
entonces,
¿qué pasó?
Final, es como...
Que no te enteras de la misa a la media.
Primero, no te enteras de la misa a la media. Segundo...
Y eso que el idioma es exactamente el mismo.
El idioma, sí, sí. Pero no.
Pero... Imagínate si eres un tío de Marruecos, claro. O si eres un americano.
Entonces, y sí es verdad que de pequeño mi padre siempre se ha movido mucho y yo lo máximo que he pasado en un mismo sitio viviendo hasta ese momento fueron de la primaria a primero de la ESO, o sea, 7 años, y antes pues habíamos vivido en diferentes sitios, luego de ahí nos fuimos y luego ya nos volvimos a Córdoba y luego nos vinimos a España, o sea, al final sí, he vivido en muchos lados, entonces al final aprendes a adaptarte
bueno,
rápido,
sí, claro.
A ser amigos rápido.
Como los
cosas,
hijos
¿no?
de embajadores o de diplomáticos.
Exactamente, claro.
Que saben 8 idiomas y tienen amigos en 8 lugares del mundo.
Y llegan a un sitio y probablemente les es sencillo hacer a alguien, entablar una conversación, porque no les ha quedado otra en la vida, ¿sabes?
Ostras, ¿eh?
Entonces, yo quiero creer que viene de ese lado, de adaptarme, de intentar encajar mejor lo más rápido posible dentro de un país. Y bueno, mi forma fue esa. Hay gente que simplemente se queda en su forma de hablar y se adapta igual y coge solamente costumbres y ahí... de que no coge nada y no se adapta, pero mi forma fue cambiar completamente mi forma de hablar a esta mezcla rara entre...
¿Pero en algún momento alguien te hizo sentir mal o te atacó o tal por tener otro acento? ¿Por tener los sesgos de la otra cultura más marcados?
No recuerdo tener a nadie que me hiciera sentir mal. De hecho, yo hice amigos bastante rápido cuando vine, pero fue inconsciente, no fue algo consciente. O sea, yo lo fui perdiendo de a poco. O sea, fue adaptarse. Yo creo que yo lo tiro por el lado de adaptarme. No me encuentro otra forma lógica de verlo por esa manera.
¿Tienes un acento
raro,
único tuyo ahora mismo?
Bueno, me confunden mucho con canario a veces. Muchas veces me lo han dicho. Y fíjate, no tiene nada que ver cómo hablan los canarios.
Ya, pero como... Es en tierra de nadie, es un acento así, no lo sabes ubicar, entonces intentas ubicarlo.
Pues Canarias.
Claro.
Que está en tierra de nadie.
Dice, a ver, está claro que andaluz no es, pues tendrá que ser canario.
Bueno, está guay porque...
Claro, mira, efectivamente. Bueno.
Pero sí, es verdad que es así. Está muy bien porque cuando yo trabajaba en la tienda, y trabajé muchos años de cara al público, bueno, pues a veces no quieres que un argentino se dé cuenta que eres argentino.
Porque si no, ¿qué pasaría? ¿Habría un duelo de psicólogos, por ejemplo?
No, pero al final a veces no te apetece que te pregunten cosas o quieres atenderlo como un cliente normal, con su respeto y tal, y no tengo nada contra los argentinos, ni mucho menos, pero...
Menos mal, si no, pero, menuda autoestima.
Pero sí, es verdad que a veces es como, no me apetece que te des cuenta que soy argentino, entonces la gente no se da cuenta.
Ok. Entonces, tenía que ser gracioso verte fingir un acento madrileño.
No hace falta. Hablando como normal. Diciendo eses y todo, ellos no se dan cuenta.
¿Y
no
si llegaba un argentino a la tienda y te preguntaba de dónde eras?
¿Tú eras argentina, tú? Claro.
Ahí ya sé que se lo decías.
Sí, yo nunca miento.
La palabra de Emma Slade.
Si no quieres saber algo, no me lo preguntes.
Porque si no...
Si no quieres saber la respuesta...
Si puede haber una respuesta dolorosa, mejor que no me preguntes. Eso no es. Vaya a ser que mi respuesta sea la dolorosa.
Eso es.
Entiendo.
Si quieres descubrirla, por pregunta.
Ok. ¿Y si tú dices algo pensando que lo que estás diciendo es verdad, pero luego resulta que no lo era?
Ah, bueno, pues me puedo equivocar, ¿no? Pero creo que es mi verdad, ¿no?
O sea, vale, lo que tú entiendes por... O sea, es lo que tú vives como una verdad.
Sí, normalmente cuando te preguntan algo... Bueno, me pregunten,
no en sé, el caso de
cómo se hace un vaso, argentino, pues no tengo ni idea. Claro. Sí, pues soy argentino, pues sí, claro, soy argentino.
Eso es una verdad como castellano más.
¿Soy español? Pues realmente soy más español que argentino, si nos ponemos.
¿Has pasado más tiempo ya en España?
Sí.
Ostras.
Yo nací en Argentina.
¿Y la nacionalidad que tienes?
Las dos.
¡Oh! Ostras. ¿Cuánto tardaron en darte la nacionalidad española?
Depende del país, tú puedes pedirla por arraigo, si vives legalmente después de X tiempo. En el caso de América Latina, la mayoría de los países de América Latina son 2 años legales.
O sea, que si tú te tiras aquí 2 años viviendo...
Legalmente, que esa es la parte difícil,
ya.
Puedes pedir la nacionalidad. Por lo menos así era cuando yo la pedí y así sigue siendo ahora.
O sea, tienen que ser 2 años legales.
Pero hay países como Marruecos que son 10.
Claro. Joder, macho. También la diferencia cultural puede ser más grande. Ya solamente la cuestión de idioma...
Lógico. Pero yo la pedí a los 8 años de estar aquí. O sea, aquí.
Tú llegaste y dijiste, dame 3. Dame 4.
Yo la puedo pedir. Igual va 4 veces más rápido, pero no, tarda 2 años.
Pero no, tarda 2 años. No. Joder. ¿Y desde que la solicitas?
2 años.
¿2 años hasta que te la
conceden? Año y medio o 2, sí. O sea, te la van a conceder, simplemente que tardan X tiempo. Y ahora además han puesto un examen, por lo visto. O sea, rollo un examen de que tienes que estudiar de verdad.
Como en Estados Unidos, tío.
O sea, en plan de que tienes preguntas chungas. Que no, parece una tontería.
Yo ¿cuál es bien. El animal oficial del estado?
No sé.
¿Cuántas barras raras, tiene la bandera?
Cosas que son cultura general, que todo el mundo debería saberlo, pero que los españoles tampoco lo saben.
Los españoles no tenemos ni idea, ¿no?
A mí yo recuerdo cuando fui, pues me hicieron 4 o 5 preguntas tontas, ¿no? De provincias y países y presidentes, pero vamos, que la señora lo apuntaba en un papel, ¿sabes? Ya está. Pero ahora no, ahora es un examen tal, tiene 30 y pico preguntas y qué sé yo.
Joder, macho, ya no saben ni qué inventar. La madre que nos parió.
Me parece que está bien.
Pero te parece que está bien, pero que los españoles. O sea, que sean cosas que ni los propios españoles saben.
Ya, pero haber nacido en España, tío.
Claro, pero entonces vas a ser más español que los españoles.
Por lo menos vas a entender la cultura. Una cultura adquirida que tienen los españoles por vivir aquí, pues tú la vas a forzar. Entonces, en tu cabeza, ¿no?
A lo mejor está publicado el examen.
Seguramente, sí, porque yo he visto el examen, yo he hecho preguntas de ese examen. Pero hostia. Porque un amigo lo estaba haciendo cuando trabajaba en la tienda y...
¿Lo busco?
Búscalo, pero no voy a responderte ninguna pregunta.
No, pero si lo que quiero comprobar es si sé contestarla yo. ¿Cómo lo pongo? Examen españolidad.
Pues seguramente llame así, examen... Sí, nacionalidad española.
Ponte a prueba las preguntas de un test de españolidad. Madre mía. Qué locura, tío. A ver. Joder, la madre que me parió. Ya empezamos fuerte, ¿eh? Primera pregunta. ¿De qué está compuesto el poder judicial? Ostras, es que lo puedes hacer. De acusados y acusadores, de abogados, jueces, magistrados y tribunales. Entiendo que... O jueces y fiscales. Ojo, cuidado, ¿eh? Yo estoy entre las dos últimas. Jueces, magistrados y tribunales y jueces y fiscales.
Ni idea.
¿Tú qué dirías?
Yo diría... La...
Espérate, que lo voy a subir aquí. Para que lo veas.
Yo diría la que no es.
Tú dirías la que no es. A ver, yo voy a decir...
Había una que decía que...
A ver, tribunales es algo de lo que está compuesto. Sí, el tribunal de justicia, el tribunal de... Venga, voy a darle.
Venga, dale. Muy bien.
¿Eso significa que está bien?
Yo creo, entiendo que sí.
Ahora, bueno, lo veremos en cuanto fallemos. El año de la Pepa. Joder, tío, venga ya. Voy a poner... A ver. Voy a poner este. A ver, este no. Es una fumada total, ¿no? ¿En qué año se constituyó la Pepa? La Pepa es una...
Sí, lo sé, constitución.
¿Pero tú cómo lo sabes eso?
Coño, porque llevo 19 años en España. En algún momento he escuchado cosas.
Yo llevo casi 30 y no me acuerdo. Fíjate que lo he dado, pero ni me acuerdo.
Ahí tienes el descubrimiento de América.
Pido perdón, ¿eh?
Ahí tienes el descubrimiento de América.
Sí, que está aquí, 1492.
Y luego tienes...
1978, 1975 o 1812.
Ni idea.
¿Qué ocurrió en 1812, tío? ¿A cuál le damos? Dejen sus comentarios en el vídeo de YouTube. ¿Cuál es el año de la Pepa? No vale buscarlo, ¿eh? 1975.
Venga, tú dale el descubrimiento de América. A ver qué pasa.
Venga, vamos a darle a este. 1492. Nos pone que está mal. ¡Eh! Era lo que yo decía, tío. 1812. ¿Por qué me has dicho nombre? No. Oye, estaba en lo cierto. A que al final voy a ser español. ¿En qué provincia está el Mulhacén? Granada, Lleida, Huesca, Bilbao. Yo voy a decir... Voy a decir Granada. No, lo mismo ya. Aquí ya sé que me he fumado. En Granada estará Sierra Nevada, ¿no? Ah, bueno, pero a lo mejor el Mulhacén está dentro. Uy, no. Pido perdón por todas las barbaridades que puedo estar diciendo. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! A lo mejor me quitan el pasaporte. A lo mejor me quitan la nacionalidad después de esto.
No creo.
¿Tú qué dices?
Ahora te cuento una curiosidad sobre la nacionalidad también.
Hacemos esta última.
Es que me suena haber estado.
¿En qué provincia está el Mulhacén? Mulhacén, que es un evidente, digo yo, vamos, al menos a mí me parece evidente nombre árabe. En Granada, Lleida, Huesca, Bilbao.
Yo podría...
El Mulhacén, ¿no? El Mulhacén es el monte más alto que tenemos en España, yo creo.
Pues eso, pues estoy diciendo que es como una montaña, un cerro.
Sí.
Pues yo pondría Granada.
Es que yo por cerro solo conozco el Cerro Alarcón, ¿sabes? Granada. ¡Sí, vámonos, niño! Eres español, está claro. Vamos a dejar aquí... La siguiente pregunta sería: ¿quién ostenta la jefatura del Estado? Joder, este es fácil,
el jefe,
¿no? El jefe. ¡Pum! El king. ¿Y cuántos habitantes tiene España? ¿Ves? Esto ya sí que me... Yo todo lo que son números. ¿Tú qué dices? ¿20, 46, 100 o 70?
70.
¿70 millones? ¿70 la de una? ¿70 la de dos? ¿70 la de...?
No.
¡Oh! 46, ¿cómo vamos a tener 70? 70 son muchos, ¿eh?
No lo sé.
30 millones más, ahí donde lo ves.
Joder, para pagar impuestos.
Y todos ellos pagando impuestos. Tú y a ti, somos ricos. Este país está rico. ¿Qué me vas a contar?
¿Quieres dar una curiosidad?
Por favor.
O sea, tú eres español no porque tú nazcas en España, sino eres español porque tus padres son españoles.
Claro.
Pues yo cuando nacieron mis hijos, yo era argentino y mi ex era argentina. Entonces los niños eran argentinos, no eran... O sea, realmente no eran nada.
Claro, pero... ¿Funciona igual en Argentina? Es decir, si tú eres hijo de un argentino, ¿eres argentino o tú tienes que nacer en tierra argentina?
No, cuando tú naces en Argentina, cuando tú naces en Argentina, eres argentino. Cuando naces en Argentina...
O sea, si yo hubiera nacido en Argentina, sería argentino.
Eso es.
O sea, no, que es como Estados Unidos.
Y no puedes renunciar a la...
¿Tú nunca puedes renunciar a la nacionalidad argentina?
No. Está por ley ellos. Tienen sus leyes y esas cosas.
Pero entonces, si otro país, para poder hacerte de esa nacionalidad, te pide que renuncies a la Argentina, ¿qué haces?
No puede. Seguramente hay algún mecanismo que pueda hacer, pero vamos. Entiendo que no. Pero probablemente puedas tener las dos, si en caso de eso. Entonces, cuando nacieron mis hijos, tú tienes que renunciar por ellos a una nacionalidad que no puedes en principio renunciar, pero bueno, es que no se la das directamente porque no han nacido en el país. Y entonces ahí el Estado español le da la nacionalidad.
¡Ah, qué fuerte! O sea, que tú sí que puedes obtener una nacionalidad por haber nacido en España si se renuncia...
Si tus padres dicen que no te dan la de ellos.
¡Qué fuerte, tío! A ver, yo sé que mi madre, por ejemplo, es española, pero nació en Tánger. Pero claro, es hija de españoles.
Claro.
De otra española que también nació en Tánger, pero que a su vez era hija de otra española que nació en Tánger. Entonces, claro, no sé cuántas generaciones puede haber, pero a lo mejor son, yo qué sé, habría
pero
que verlo.
Que sean españoles.
Claro, si el número 70 de españoles nacidos en Marruecos, o sea, el 71 seguiría siendo español. Eso sería interesante averiguarlo.
Entiendo que sí.
Pues imagínate una, yo qué sé, 5 o 6 generaciones, ya no tienes nada que ver con España. Qué fuerte, ¿eh? Y de decir, pues sí, yo sigo teniendo pasaporte español. Habría que informarse de eso.
Hay nacionalidades que sí es verdad que lo pierdes. Creo que los italianos a partir de la quinta generación ya no lo tienen. Ya no puedes dársela a nadie más.
Qué pena.
Vaya. Pero es verdad que en algún momento podías tener, no sé, una bisabuela italiana y decir que y ver dónde había nacido y conseguir la partida de nacimiento te daban la nacionalidad. Ahora ya es mucho más difícil, pero cuando nosotros vinimos a España era más sencillo la italiana que la española en algunos casos.
¿Y tú cómo lo sabes eso?
Porque en Argentina hay mucho italiano.
Claro, es verdad. Es verdad. También hay mucho alemán.
Es verdad. Nazi.
Mucho nazi.
Porque y mucho judío.
Y mucho judío también. Uh-huh. Claro, que iban detrás de los nazis para matarlos. ¿Por qué sirvió en Argentina? ¿No había extradición? Sí, ¿no había extradición algo de esto?
No tengo ni idea. Probablemente pues porque el país fuera...
¿Amigo?
Sí, no lo sé. Pero estaba lleno de judío también, o sea que...
Es verdad.
Hay una peli muy chula sobre eso. Sobre el asesinato de cómo el Mossad asesina a un...
Ah, sí, que se convierte en una movida...
internacional y tal.
¿Cómo se llama esta película?
Está muy chula, además.
Y sí, yo la he visto, esta peli. No me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Que es un grupo de
espías,
Estado de Israel, de israelíes. Uh-huh. Sí. Israelíes, sí. Siempre confundo israelí con israelita. Y no es lo mismo. Joder, vale, fantástico. Te reto a que cojamos un papelillo.
Pero como me toque lo de la semana pasada, lo del otro día, no.
A ver, ese papel lo sueltas, si te toca. Te toca uno fácil.
No, pero esta ya la he dicho.
Pues entonces esa suéltala, otra. Voy a comprobar si es verdad. Sí, sí que es verdad. No, ¿esta te salió a ti? Sí.
Sí,
sí, sí, sí, es verdad.
Termina la frase.
¿Cuál es la frase?
No te...
Vale, lo leo yo.
No te lo imaginas, pero el año que viene...
¡Oh, qué buena! No te lo imaginas, pero el año que viene... Termina la frase. Tenemos a Emma pensando. Voy a poner voz radiofónica. Tenemos a Emmanuel mirando al horizonte, un poquito hacia abajo. Está claro que es visual. Preferentemente visual, que se llama en programación neurolingüística. Se acaricia. Está buscando respuestas a través de la kinestesia. Toca el papelito.
No. El año que viene, pues a ver si te lo imaginas, pero... El año que viene, ¿te imaginas el dinero que me voy a gastar?
Y además, a comienzos de año.
En un día.
Empieza el año y tú ya...
Con
un bujero en la cartera que no veas.
No te imaginas el dinero que me voy a gastar. Porque no te lo voy a decir.
Madre mía. Una horquilla, dame una horquilla.
Entre mucho y muy mucho.
Muchísimo. Entre mucho y al infinito.
Pues mira, para que te hagas solamente una idea. Celebrar lo mismo en Argentina me cuesta solamente lo que he pagado de la reserva del sitio.
Joder, solo la reserva.
Flipa.
Ay, Dios, es que es una ruina, tío.
Y la reserva es un... No sé, es un número que han puesto, no lo sé. Será un 10%. Menos.
Pero ¿desde cuándo el amor es tan caro, tío?
Es que el amor no es caro, es la tontería esta que
la tontería.
Por festejarlo.
El amor, claro, no es el amor, es celebrar el amor. Celebrar el amor que es sale caro. Con lo bien que se está teniéndolo y ya está.
Literal. Porque además, cuando estás de novio, es que lo de regalar, por ejemplo, no tiene ningún sentido. Es simplemente celebrar eso. Pero pues te gastas pasta.
Claro.
Llevar a cenar a tu pareja, pues te gastas pasta.
Es verdad.
Simplemente no lo necesitas. Y menos al principio.
Claro, lo que pasa es que a lo mejor ahora ya sí que es un buen momento para celebrarlo, ¿o no?
A ver,
claro.
Es que deberían enseñarnos que es al revés. Al principio no necesitas hacer nada, ya está todo hecho.
Claro.
Pasa que con el tiempo tienes que empezar a hacer cosas.
Hombre, hay cosas que se van deteriorando.
Ahórrate ese dinero del principio.
Eco. Esta es la gran lección, damas y caballeros. Cuando empecéis a salir con una chica, con un muchacho...
Lo primero ya está hecho,
es decir, ya estoy saliendo.
Que da igual, es que, oye, que vamos al parque a comer pipas. Y que
escucha, ese es el mejor plan, o sea, planes baratos.
Sí.
Un picnic. ¿Sabes? Que eso, quiero decir, requiere una elaboración, pero poco... Eso.
De acampada,
pero muy de acampada.
A mí sí.
Nosotros estamos todavía aficionando ahora.
Pero luego cuando esto evoluciona, pues ya puedes empezar a poner algo más de cositas. Puedes gastarte un poco más de dinero.
Claro, efectivamente. Yo creo que también se corresponde además con que probablemente para cuando te toque gastar dinero ya hay más probabilidades de que encima lo vayas teniendo. Porque si empieza, por ejemplo, jovencillo, pues hombre,
Sí, también es verdad, también es verdad.
Pero, no siempre va apoyante.
Pero da igual, aunque tengas el dinero, es que tienes que hacerlo de la misma manera.
Ah, no, está clarísimo. Está clarísimo.
Porque si no...
Se mal acostumbra.
La relación, claro, depende de eso.
Efectivamente.
Y no tiene ningún sentido.
Al final hacemos una relación que depende exclusivamente de el estar todo el rato...
Haciendo cosas,
viviendo experiencias, sí, gastándonos pasta, haciendo regalos. Literal. Esto es un problemón, ¿eh?
Literal. ¿Tú te puedes creer que yo no regalo casi nada a mi
pareja?
Me
lo creo porque lo he visto. Me lo creo porque lo he visto. ¿Y ella a ti?
Y ella sí. Pero bueno, porque a ella le sale y le gusta hacerlo.
Claro.
A mí me cuesta. Yo sí, no es que no regale nada. Está feo decir eso. No, no, no regalo nada cuando supuestamente hay que regalarle. Ese es el tema.
¿Y ella te lo demanda?
No.
¿Por qué?
Porque entiende que probablemente surja el mismo efecto.
Ostras, explícame eso. A ver, ¿cómo?
O sea... Tú no puedes cambiar a alguien que no le sale hacerlo.
Está clarísimo. Bueno, pues porque si no sería forzarlo y no es lo que quieres. Eso es,
si tú me fuerzas a que yo te regale algo cuando es que no me sale, porque no me sale, porque cuando yo sé algo que quiero regalar es como ¡pum! Lo tengo súper claro.
Vale, o sea,
claro.
Que no es que no te salga el acto de regalar. Lo que no te sale es qué regalar en según qué momento.
Eso es.
Y de repente, en mitad de la nada, cuando no hay nada, no hay ningún motivo para regalar, sí que se te ocurre un regalo especial para ella.
Y en vez de guardarlo hasta ese momento, que no tiene ningún sentido, pues se lo compro en ese momento y ya está.
Ok, o sea, ¿y por qué dices que no tiene ningún sentido?
¿Esperar a un momento especial? Pues el momento especial es por un momento, o sea, que sí, que un cumpleaños es especial. Que,
espacial.
Que Navidad puede ser, es tradición.
Sí.
Que San Valentín, pues bueno, que no.
Sí, pero vosotros San Valentín os la paséis por el forno, vale,
pero,
fantástico.
Que, no sé, el aniversario, pues lo mismo. O sea, son cosas que realmente es el sentido que tú le des, ¿no? Obviamente. Para mí... Simplemente no tiene un sentido. Para mí el sentido que tiene es pues ese día a día que compartes con esta persona, ¿no? Que eliges. Uh-huh. Entonces, como todos los días tienen ese sentido, no hay un día más especial que otro, pues realmente cualquier día es un buen día para hacer un regalo. Siempre y cuando el regalo haya salido desde una parte, no sé, desde el cariño, desde, uh-huh, y de que entiendes que es un regalo que le va a gustar de verdad. Comprar,
sí, claro,
cosas por comprar, bueno, compro para mí, ¿no?
Sí, 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 sí. Yo, o sea, para mí hay dos parámetros, yo creo, a la hora de regalar, con respecto a qué regalar, ¿no? Sí que es verdad que yo soy un tío quizá muy, 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 muy práctico, entonces tengo que esforzarme para no pecar de práctico, ¿no? Porque si no, a lo mejor te voy a regalar algo que sé que necesitas o que te viene de puta madre, pero claro...
Un destornillador.
El otro día fue el cumpleaños de Nuria y le regala una báscula, tío. Y cada vez que lo cuenta la gente dice, pero eres un hijo de puta, tío, ¿qué estás queriéndole decir? Digo, a ver, no os confundáis.
Pero en su caso tiene
es
sentido.
Claro, es una super báscula que te mide todos los datos. Ella, por dedicarse a lo que se dedica, pues es una cosa que ahora utiliza con los clientes y los está, ya la ha estrenado, ya la está utilizando con todos, claro, sus clientes. Entonces, quieras que no, pues a ver, es una alegría. Yo sé que le gustó, pero claro, es un regalo muy práctico. Entonces lo tuve que acompañar de otro regalo que, como todo tiene que tener alguna practicidad, pues también tiene su practicidad, ¿no? Ella está ahora mismo a tope con el inglés. Entonces le he regalado un libro muy divertido, muy bonito, muy entretenido, muy tal cual. Pero es verdad que de inglés.
Pero es que al final... No sé.
Sí, pero bueno, es que, joder, es que a veces peco de práctico. Luego es verdad que yo sé que... Que ella no necesita tanto. Yo, o sea, a base de detallitos, cosas pequeñas. O sea, sé lo que a ella la conmueve.
Al final, en mi caso, esta vez es un poco lo mismo, ¿no? Entiendo que es cuáles son sus reglas y lo que ella necesita, y simplemente es lo que le doy, ¿no?
De siempre aquí no hay nada, macho. No. Qué complicado.
No siempre. No sé.
Dilo.
Es que suena feo, ¿no? Pero a mí no, hay cosas que no me gustan, o sea, que no siempre las digo porque a veces suena feo, pero no siempre hago todo el tiempo lo que yo sé que a ella le gustaría, simplemente, uh-huh, porque no me sale, no porque no soy de esa manera, pero sí soy consciente que en algunos momentos tiene sentido hacerlo.
Claro.
Tiene sentido porque es pues las reglas de la pareja, ¿no? Entonces,
¿cuál es el sentido de hacerlo?
Coño, que no puedo hacer siempre las cosas que a ti tú quieras todo el tiempo, que también, o sea, pero
tiene que haber actos de entrega. Eso, claro. Es. Y además mola que también haya algo de sorpresa.
Eso es.
Porque si no, ya sí que esto empieza a ser monótono de narices.
Eso es.
¿Qué pasa con estas parejas que sí que hacen cosas en los días especiales, que es cumpleaños, que es San Valentín, es decir, los días especiales, el aniversario, tal, hay que hacer algo? Porque si no se hace algo, lo que sí que sienten es que si ellos empezasen a pasar, porque, bueno, pues por esta filosofía de, mira, tío, son inventos del marketing y yo paso olímpicamente, por ejemplo. En estas parejas lo que pasaría es que, claro, si ni siquiera en San Valentín hacemos algo especial o si ni siquiera el día de nuestro aniversario hacemos algo especial, pues entonces esto empieza a ser o monotonía o crisis o tal. ¿Tú qué piensas de esto?
Bueno, soy un experto en el tema, eso primero. Bueno, solo cuento mi experiencia.
Pero tú y yo sabemos que tu experiencia vale oro.
Entonces, al final yo lo veo y lo entiendo hoy. Uh-huh. Como un reflejo de que otra cosa no funciona, ¿no? Entonces, si yo necesito un momento especial que viene impuesto por la sociedad para celebrar algo...
Qué interesante.
Y es la única excusa que uso para celebrar algo con mi pareja, pues igual es que no... Es que el resto del tiempo hay algo que estás olvidándote de celebrar, ¿no? Entonces, ese día a día, ¿no? De cómo yo disfruto del día a día de mi relación, porque es verdad que yo la veo todos los días de mi vida, duermo con ella, ¿no? Entonces no es especial dormir con ella. Pero realmente sí lo es, porque podríamos vivir separados o podríamos tener otra realidad que no pudiera yo vivir con ella, ¿no? Entonces, realmente en esos días a día, en mi caso sin pasarse, porque creo que la moderación es una buena...
Hombre, claro, es una carta que también hay que jugar, porque si no, al final... Tanta intensidad termina aburriendo también.
Y sobre todo porque si tú todo el tiempo tienes lo que quieres, pues al final no tiene ningún sentido. La vida no es así.
Está claro.
Entonces, si la vida no es así, el amor tampoco puede ser así, una relación de pareja tampoco puede ser así, ni con tus hijos, ni con tus amigos, ni contigo mismo. Entonces, sí. Tú no, como yo lo veo, es eso. No puedes tener todo el tiempo lo que quieres. Entonces, como dentro de las reglas del amor o de la regla de la pareja en este caso, que a Chris le gustaría que yo pudiera hacerlo más, pues muchas veces simplemente lo hago en los momentos que creo que es oportuno. Y si algún día ella quiere algo concreto, especial, me lo pide.
O sea, que existe el otro ingrediente importante, que es comunicación.
Básicamente.
Básicamente. Sin ese, nada hay que hacer.
O sea, si ella no... O sea, yo, desde el primer momento cuando empezamos a salir, más allá de que lo hayamos trabajado juntos, ¿no? Eso... Desde el primer momento yo siempre le dije, yo no leo mentes. A mí, o me pones si no me lo dices con palabras, pero si me pones caritas o tal, es que no lo entiendo. Te lo digo por experiencia, es que no lo entiendo.
Claro.
Que no...
Totalmente. Que
hay cosas que sí, pero que en general no. Que puedes malinterpretar una mirada o simplemente algo, ¿no? Entonces, mientras más claro, mejor.
Por supuesto.
Y moderación.
En los momentos en los que a lo mejor cuesta que exista esa claridad o hay enfados porque por una cuestión de incomprensión, pero uh-huh. hay cabreo, uh-huh. o sea, ¿qué recomendarías tú para solucionarlo? Teniendo en cuenta que no todos sabemos hacer las pizzas como las haces tú, que yo sé que eso es un gran solucionador de problemas a lo mejor.
Ni cocinar ni follar para solucionar problemas.
No, ¿verdad que no? Pero, o sea, ¿sabes que no funciona?
No tiene ningún sentido.
¿Lo sabes por deducción o por experiencia pura y dura?
Lo sé por la vida.
O sea, ¿Y qué sí funciona?
Lo que funciona es pues hablarlo cuando se puede hablar.
Vale.
Si igual en ese momento no te apetece porque estás cabreado, pues te vas y lo hablas luego. Pero no sé, creo que no hay nada, no hay que ocultar nada debajo ni de una alfombra, ni taparlo con un regalo, ni taparlo con sexo, ni taparlo con comfort food, ¿no? Que lo dicen los ingleses, ¿no? Con comida que te haga sentir bien, ¿no?
Porque si se hace eso, ¿qué pasa?
Pues estás tapando un problema. Un problema o simplemente una discusión que luego puede ser un problema.
Claro, o sea, es que mi sensación es que muchísimas veces es
un cúmulo de cosas.
Claro, efectivamente. O sea, es una cosa que deriva en problemas.
Claro, eso es.
Es como el que tiene un bulto, no hace nada y termina derivando en.
Por ejemplo.
O sea, para mí sería buena metáfora esto. Pues entonces sí. Dices, vale, ahora ya sí que tengo un problema, ahora a ver cómo lo soluciono.
Eso es. Al final los problemas, a ver, realmente no hay problemas. Los problemas hay muy poquitos.
Efectivamente, problemas hay muy pocos en la vida. Si tenemos que ser honestos,
problemas
y crudos,
hay muy poquitos.
Muy poquitos problemas.
El resto son situaciones que tenemos que aprender a resolver y llevar. Si dejamos que una situación, que puede ser pues una tontería de dejar un sitio donde a la otra persona no le guste, de no decirle buenas noches, cualquier tontería de esas, sí. Que son tonterías de pareja, normales, de convivencia.
Sí, vamos, de convivencia pura y dura y de...
Luego puede ser un problema. No, es que llevas un mes sin decirme buenas noches. Ya, pero es que no sabía que a ti te gustaba, porque a mí yo pues, llevo 3 años viviendo solo y no le digo buenas noches a nadie, por ejemplo. Entonces, si no me lo dice, que sí, que es educación. Bueno,
bueno,
depende en qué casa.
Será educación según tú.
Claro.
Claro, efectivamente.
Entonces, creo que esas cosas son fáciles. Yo, por ejemplo, soy muy maniático de las cosas que estén en su sitio y ¿tú? Tal. Entonces,
¿tú qué vas? ¿Tú maniático? No. ¿Tú?
Un poco. Entonces, decirlo y, bueno, es que, oye, que no estoy, esto no va aquí. Y el por qué decirlo y el por qué no va ahí, según mi explicación, y que la otra persona lo entienda, pues es lo mejor y ya está.
¿Y qué pasa si a pesar de que lo entiende... ¿Tienes que pillarlo?
No, no, no lo voy a pillar.
¿Qué pasa si a pesar de que lo entiende tu lógica, ajá, dice que la suya es mejor? Y no hay consenso porque tú piensas que la suya no es mejor.
A ver, con Chris lo tengo muy fácil. Es que por lo general ya no le gusta eso. O sea, si le digo que algo va ahí y tiene más o menos sentido...
Es que es 9 y eso es una facilidad absoluta.
Tiene más o menos sentido lo que lo he explicado. Y también se lo explico con una seguridad de, sí, oye, esto va aquí porque la razón es esta y esta. Uh-huh. Pues ya lo aprende. Oye, que para cocinar tienes que no solo echarle un poco de sal, sino tienes que echar la sal en este momento y echar un poco más de aceite en este momento por esta razón.
Mm.
Son más pasos, pero lo aprendió y lo hace bien. Entonces, simplemente, o sea, en mi caso es sencillo, entre comillas, pero creo que es un tema de que desde el principio en la relación son las reglas.
Claro, está claro.
Yo sí digo lo que quiero y ella lo hace. No, mentira. Mentira.
El disclaim. Está todo esto en mentira.
Mentira. Más o menos.
No es el más popular de la clase, no se hace responsable de lo que diga ninguno de sus colaboradores.
No es así. No es así, no pero, es así, no. Pero bueno. No es así muchas veces, pero muchas veces
sí. Pero muchas veces sí, claro. Es que es lo que tiene, vamos. Cuando tú te cabreas, ¿eres de aguantar cabreo mucho tiempo o eres de los que se le pasa rápido?
La verdad es que soy bastante poco de cabrearme.
O sea, tardas en cabrearte.
Hostia, llevo muchísimo tiempo sin cabrearme.
¿Pero a qué crees tú que se debe, tío? Porque yo empiezo a tener una teoría. Puede ser que cuanto más borde eres de normal,
así
es como que sube tu, es como que sube tu umbral del cabreo. Entonces tardas más en llegar a cruzarlo.
No,
si fuese más buenecito,
no creo que sea la
a lo mejor te cabrearías antes porque los resultados no llegarían. ¿Tú crees que no?
O sea, no, yo no me considero borde.
No, ¿tú qué vas? ¿Tú qué vas? No, ni mucho menos.
Tío serio.
Un tío serio donde los haya.
Pero borde.
Directo.
Seco, igual, directo.
Seco, directo, sí.
Pero es que ser honesto igual es ser borde. Pues vale, está bien. Entonces, soy un poco borde.
Sí, es eso. Es exactamente
escucha,
eso.
Escucha, que ser honesto no es tampoco ser maleducado.
No.
Si lo dices bien.
No. Completamente, o sea, coincido al 100%.
Porque el silencio puede ser honestidad también. No decir algo.
Desde luego.
Pero bueno, volviendo a la parte esta de oye, es que si eres borde o a qué se debe que te cabrees fácil, pues depende, yo creo que depende mucho de la seguridad que tengas en ti mismo, de la vida en general.
Joder. Qué capitulazo. Esto está lleno de poderío y de sabiduría.
Es como lo veo yo, ¿eh? Yo me cabreo muy pocas veces porque al final entiendo que lo que estoy haciendo es lo que yo veo que es correcto y bueno, tú puedes tener una forma de verlo diferente, pero bueno, por lo general, pues bien por ti.
O sea, puede ser que si eres más inseguro, es decir, si dudas de tu propio criterio y dudas de que lo estés haciendo correctamente, pues con muchísima más frecuencia que el resto, termines incurriendo más en cabreos, en discusiones, en peleas. Porque no te sientes en paz contigo mismo. Eso al final. Entiendo.
Porque,
o sea, realmente
te juzgas
en
a ti mismo.
Pero porque estás en conflicto contigo mismo.
Claro.
Y de alguna manera eso se refleja fuera.
Creo que, no sé, es como lo veo yo, según mi punto de vista, que tú dices que soy un 8 y esas cosas son así.
La séptima acaba de solucionar los problemas del mundo, probablemente.
No,
Acabamos de solucionar el mundo, tío.
Creo que...
Palestina e Israel, haced las paces, por favor. Tenemos el origen de vuestros problemas.
Esos orígenes son completamente diferentes.
No, es exactamente lo mismo. Creo que tiene un conflicto cada uno consigo mismo y se lo están volcando al otro.
Probablemente, pero casi todo será pasta, seguramente.
Seguro.
O sea, al final, también es verdad que, pues no sé, que igual escucha a alguien y dice, pues este tío está haciendo una tontería, ¿no? Porque yo soy súper seguro de mí mismo y aún así me cabreo.
Pues ya, claro, pero otra cosa es que él se piense que es súper seguro de sí mismo y...
Pero puede ser un tío muy seguro de sí mismo y aún así cabrearse con un montón de cosas porque cree que... no es justo, o cree que algo se debería hacer de su manera, pero no es justo que no se haga de su manera. Yo, si algo no se hace de mi manera, si puedo no hacerlo, no lo hago. Uh-huh. Si no queda otra, lo hago y acepto que es lo que hay.
Sí, es verdad que desde mi punto de vista, por un sencillo principio del espejo, si a ti te cabrea mucho las injusticias del mundo, o sea, a mí el principio del espejo al final parte de que lo que tú ves fuera y te cabrea y genera esas emociones en ti, realmente las genera en ti porque es lo que te cabrea de ti mismo, es lo que tú odias hacer, lo que tú no admitirías ni perdonarías de ti mismo, lo que tú juzgarías de ti mismo,
eso es,
etcétera, ¿no? Entonces, como no lo tolero en mí, evidentemente no lo tolero en el resto del mundo. Entonces, para mí, desde esa perspectiva, sí que al fin y al cabo vuelve a ser lo mismo. Es decir, si tú eres un tío muy seguro, pero al fin y al cabo te cabreas muchísimo por una cuestión de injusticias, creo que al final tienes un conflicto interno con la injusticia, con la parte de ti que es injusta, la parte de ti que sí que le gustaría aprovecharse y ser injusta, porque creo que todos tenemos una sombra.
Lógico. Y también muchas veces es un tema también de madurez o aprender a...
Por supuesto, eso yo creo que es una cuestión de madurez.
Aceptar las cosas como son.
Es que... Amar lo que es. Hay un libro, aprovecho una cuñita para recomendar un libro que no es mío. Es un libro de Byron Katie que se llama Amar lo que es una terapeuta muy bestia que tiene un tipo de trabajo que se llama, de hecho, The Work, el trabajo. Y se hace a través de 4 preguntas. O sea, tú haces una declaración y se te hacen 4 preguntas acerca de esa declaración. Luego la inviertes de una manera, esa misma declaración, como que le das la vuelta y se te vuelven a hacer esas 4 mismas preguntas. Y al final lo que hace es desarmar por completo la creencia tan bestia que tienes en esa declaración. Y claro, empiezas a resolver conflicto contigo mismo, resuelves conflicto con respecto a la otra persona si la declaración es de la otra persona, ¿no? Por ejemplo, a mí es que Chris debería entender que esto es así. Pues todo eso luego lo invertimos, ¿sabes? Se hacen 4 preguntas y luego yo debería entender que esto no es así. Y hacemos las 4 preguntas, ¿no? O yo debería entender que Chris es así. Entonces, de todas las versiones que se puedan hacer de la frase... Se hacen las 4 preguntas y para mí me parece de las herramientas más... Bueno, como yo me dedico a esto, pues también es verdad que la conozco bien y la uso. Pero me parece de las herramientas que tengo la más bestia. The Work, de Byron Katie. 4 buenas preguntas. Un día hablaré de eso. Creo que puede estar interesante. Incluso hacer algo en directo, que puede ser muy chulo, porque es que es un cambio de creencias a lo bestia. Joder, las creencias, ¿eh? Sistema de creencias, las limiting beliefs que las llamamos en el curro.
Literal.
Las limiting beliefs.
Puedes no trabajarlas y simplemente, pues.
Bueno, claro, vivir con ellas y ya está.
Vivir así con ellas. O, pues no sé.
Hombre, creo que si las trabajas, expandes quién eres.
Y es algo que yo descubrí muy tarde.
¿Cómo que muy tarde? A ver, anda ya. Cago en la leche.
Joder, me habría encantado descubrir eso. Bueno, es verdad que es un chaval joven todavía, pero.
Pues eres un mozalbete. ¿Cuántos acabas de cumplir?
36.
Hostia.
Pero es que soy el más mayor de los que aparecen aquí, creo. Bueno, igual Luis.
Luis tiene 34, diría yo.
Estás destrozado, Luis.
Luis es la barba. Que cuando tiene barba parece maravilloso. Mamá, luego se aceite y se le queda carita de niño.
Puede ser.
Nada, el Xavi es el más viejo.
No, pero no es más mayor que yo.
No, el Xavi, pero por favor. Yo creo que la persona más joven que ha salido es Mía y después Nuria. Ya está. Xavi creo que es un año o 2 o 3 mayor que Nuria y ya está.
Pues eso digo, que al final en algún momento tienes que entender que no eres... Que probablemente el 80 o 90% de tus problemas salen por cosas tuyas. O todos.
Sí. Sí, ¿qué? El cambio este de una responsabilidad, una proactividad en... Y conocer que el sistema de creencias es tan condicionante, no digo determinante, ¿no? Aunque en la inmensa mayoría de los casos lo es, pero desde luego es condicionante por no atarnos a ello. Es condicionante totalmente. Cambiando el sistema de creencias, de repente cambia tu manera de interpretar la realidad y de decidir respecto a ella.
Y cambia cómo te sientes. Es que no tiene nada que ver.
Claro. Claro, es que las emociones son radicalmente diferentes. Lo bueno de que la emoción sea diferente es que como la emoción es lo que al fin y al cabo influye en la toma de decisiones, porque es lo que conduce a la acción, ¿no? La emoción, esto que se dice siempre que viene de emovere, ¿no? El moverse. Si tú cambias cómo te sientes, si tú cambias la emoción, pues efectivamente tomas otro tipo de decisiones. Sí. Un día hablaré aquí de cómo se cambia una emoción según... La triangulación y todo eso. Es interesante. Quizá debería generar un poquito más de contenido de ese porque a la gente le puede servir.
Puede ser, puede ser. Podría simplemente grabar un podcast sobre eso y luego cortarlo en trocitos y...
Y ya está.
Y subirlo. No, no en formato, o sea, podcast entero y luego trocitos, formato, tipo de frases.
En formato TikTok, Reel, Shorts.
Eso es.
Como lo ha dicho Jesús. TikTok, Reel, Shorts. Short. Y ha dicho otro.
No sé.
Ha dicho un cuarto oye, formato.
¿Dónde ha estado Jesús hoy?
No, en
viernes
Slack,
pasado.
En Slack.
Ah, en Slack.
Y, ha no dicho que se servía para TikTok, Reels, Shorts de YouTube y otra cosa.
Ya está. Es todo lo que...
Hay un tercer... Me sonaba mi...
Pues tiene los Reels de Facebook y...
A los Reels de Facebook.
Poco más. Sí. Pero bueno, son esos cuatro. Esos cuatro.
Ay, Dios mío. Oye, tío, ¿has estado a gusto?
Joder, hemos hablado una hora.
Hemos hablado una hora, ¿eh? Una hora. Joder. Sí, tenemos que empezar a controlar más el tiempo. Bueno, no, tío.
No, está guay. Al final es normal que vaya cogiendo cada vez más.
Claro, es para un viaje largo. Véase, pues yo que sé, de camino a Laredo, se me ocurre.
Sí, no, pero tienes una hora solo.
Ya, pero con todo, digo, va de un episodio a otro.
Eso es un buen...
Esto también recomendárselo a los amigos, a ver si se aburren en el viaje.
Eso es. Yo creo que aquí la base es compartirlo.
Está claro. Yo creo que esa es la base. Si luego además queréis darle like, comentarios y tal, pero...
Está bien, pero primero...
Se os ha entretenido. Joder, se han hablado de cosas interesantes, ¿eh?
Yo creo que sí.
Pensando ya en cómo hacer la descripción del vídeo, las...
Yo te diría que este o el que quieras, o al final tienes frases... En todo sale...
Para hacer recortes. ¿No?
Para hacer cortes. Eso deberías empezar a hacerlo ya.
Ya, tío.
Como loco.
No doy más de mí. Pero bueno, intentaré administrarme mejor el tiempo porque el tiempo que tengo libre, desde luego, me lo puedo administrar mejor. Podría renunciar a ver algún capítulo, por ejemplo, de algo.
Bueno, igual, o sea, es que no es fácil, simplemente es fácil decirlo, pero hay que hacerlo y hay que verse una hora de dos tíos hablando para encontrar 15 segundos. Ya, pero esos 15 segundos igual.
Es que de esos dos tíos hablando, probablemente el 50% sea yo escuchándome a mí mismo, entonces. Es que, fíjate, si ya me soy difícil en. ¿Sabes? En el normal, aquí dentro de mi cabeza, tú imagínate escucharlo por unos cascos en la tele.
Bueno, pero lo puedes escuchar rápido, además.
Le pongo el por dos.
A dos. ¿Eh? Lo escuchas a dos y dices, de aquí, pum, pum.
Tengo
pum,
una
pum,
aplicación, pum, tío, que todos los vídeos que reproduzca en Chrome me los va duplicando y me los puede duplicar, pero a una velocidad... Hay velocidades que ya no se entienden, ¿no? Pero por 2.3.4, todavía, si estoy muy atento, se oye bien, ¿eh?
Tendrías que hacerlo en el propio iMovie, ir haciendo el corte directamente y ya
claro,
está.
Sí. Algo así haré.
No sé. Pues nada.
Emma, muchas gracias por venir. Una vez más. Esta vez me ha hecho mucha ilusión porque me lo has dicho tú. He dicho, ya estamos, mañana mismo.
Sí, porque si no, luego ya no.
Es verdad, te
el resto de colaboradores pues me cogen el
tiempo. Es verdad, porque Luis ha repetido ya. Nuria va a repetir en 0, espérate que no repitamos el viernes. Y bueno, el Xavi en cuanto venga.
Claro.
Eso sí que va a ser macho.
Se volverá. Y luego tiene más colaboradores por ahí que puedes invitar. Bueno, a Mía, obviamente.
Sí. A Mía, por supuesto, quiero que repita. Sí, y Rodri molaría que repitiera. La gente se lo pasó muy bien. Tiene buenas visualizaciones ese. Sí. Fantástico. Pues nada, si os gusta que esté Emma por aquí, dejadnoslo en comentarios, que va a ser muy divertido verle de nuevo, tío. Es que es muy interesante, porque además aportas otra energía. Yo que siempre voy tan espídico. Pues eso, viene Luis y estoy jijaja, y viene tal cual. Y entonces llegas tú y sientas esa energía de... En el tipo 8. De energía de...
Que yo soy un poco más borde ya.
Un hombre. Un auténtico hombre. Oh, yeah.
También es verdad que vengo después de trabajar.
Claro, vienes ya templado. Efectivamente, vienes ya a descansar.
No, igual ya vengo como 6 horas de sesión, una cosa así, claro. De llamadas y tal.
Sí.
O sea que...
Sí,
tengo
sí,
la
sí,
cabeza ahora.
No, está perfecto. Vamos a dejarlo aquí y te dejo vivir en paz. Muchísimas gracias por escucharnos una vez más en La Séptima. Bueno, y por vernos en YouTube, si nos estáis viendo en YouTube. Muchísimas gracias. Esto es un formato de No seré el más popular de la clase. Esta vez ya tenemos la N restaurada, que en el episodio anterior pues cojeaba.
Y el cartel, que con el mío primero no estaba.
El cartel, nos hemos acordado de poner el cartel. Muchísimas gracias, compartidnos por ahí, os queremos mucho, sois la creme de la creme, miraos algún capítulito más o escuchadlo si estáis sin hacer nada, claro que sí. Os queremos, familia, sed buenos. ¿Tú quieres decir algo más antes de despedirnos?
No, un placer a todos y hasta luego. Buenas noches.
Está hecho todo un caballero. Chao.